Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana, nuestra tertuliana invitada. Patricia Martínez, que sigue a cargo de la producción. Y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. A todos, gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, claro está, a los que escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa. También la retransmisión. Ahí, saludos a los que están desvelados de 12 a 1 de la madrugada. Esto por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero recuerden que también hay una alternativa, y siempre la menciono, que es Radio Caracol en los 1260 AM, a las 10 de la noche. Radio Caracol, a las 10 de la noche, Las Noticias Como Son. Bueno, pues ya en solamente minutos vamos ya con Miriam Leiva a tertuliar. Hay noticias interesantes, algunas de economía, que comenzamos con una de ellas, que tiene que ver con el pago de la deuda externa de Cuba. Les vamos a decir cuánto pagó en el 2016 y si está ahogada o no con el pago de esta cantidad de dinero. Señoras y señores, en Panamá, aunque hay comentarios, autoridades del gobierno han dicho que quieren, están tratando, se busca una solución para los cubanos varados en Panamá. La realidad es que los que están llegando por la frontera en este momento, todos están siendo deportados a Colombia. O sea, por donde entran, salen. Así es, pues parece que es la determinación del gobierno de Panamá. También hay una, y vamos a comentarla hoy en tertulia, viene de Siria y realmente es de una gravedad tal que la hemos tratado aquí en tertulia. Nos vamos a salir un poco del tema cubano para hablar de este tema que es una tragedia internacional. Son miles y miles de ahorcados en Siria. Y esto realmente ya Amnistía Internacional está llamando la atención al respecto. Hoy vamos también más adelante durante el programa a conversar desde Cuba, sobre todo con una persona que ha escrito un artículo interesante, me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que habla del daño que ha producido el gobierno cubano, le ha producido al ser humano. Lo que Dagoberto Valdés en su momento llamó el daño antropológico. Bueno, pues hoy vamos a profundizar un poco sobre la posibilidad de cómo resolver este problema en una Cuba ya camino a la democracia, por lo menos ya en un proceso de transición mucho más avanzado de donde se encuentra en este momento Cuba. Esos son algunos de los detalles o de las notas que estaremos tratando para ustedes.
Muy bien, antes la portada.
Amigo mío, la portada, me voy a Irlanda del Norte, allá. ¿Sabe usted dónde está Irlanda, no? Ya, casi ya donde se acaba el mundo, por ahí arriba, por el Polo Norte. Bueno, me voy a Irlanda del Norte, bien lejos. Un pescador o un hombre salió con su perro a dar una vuelta por la playa. Le voy a decir lo que se encontró. Este irlandés se llama Gordon Fallis. Un hombre tranquilo, en medio del invierno este casi siempre que hay por allá por Irlanda del Norte, el hombre salió a pasear por la playa con sus perros y de buenas a primeras ve algo extraño en la arena, en la playa. Dice, salí a dar un paseo el domingo por la mañana y vi esta enorme cosa en la playa. No tenía idea de lo que era, pero parecía una especie de barco, declaró Gordon a el periódico Independent. Dice que, sorprendido por el extraño descubrimiento, Fallis se acercó a esta embarcación, a este artefacto, y comprobó que era un bote, por lo menos que flotaba. Era muy casero e improvisado, dijo. Tenía un motor de coche, un motor de carro, y botellas de agua para mantenerlo a flote. En ese momento Gordon no sabía de lo que tenía delante, no sabía lo que estaba viendo. Dice, no tenía la menor idea. Se fue entonces a Facebook y en la internet, gracias a una página donde usted pone objetos y la gente trata de identificarlos. Bueno, pues efectivamente el hombre llegó y dice: me he encontrado, vivo en Irlanda del Norte, me he encontrado este artefacto en una playa y esta es la fotografía. Por favor, si alguien sabe de lo que se trata, que me lo deje saber. La página se llama exactamente Lost of Sea, las cosas perdidas en el océano. E inmediatamente una persona del estado de la Florida se comunicó con él y le dijo: amigo mío, eso es una balsa en la que salen los cubanos de Cuba. Así que ahí lo tienen, la historia corta. Este hombre no sabía ni lo que tenía. ¿Cómo llega? Bueno, ahí ya las investigaciones, hay una corriente que pasa por el Atlántico, esa corriente llega prácticamente allá arriba, al Polo Norte, va desde el Estrecho de la Florida al Polo Norte, y esa es la famosa corriente que muchos cubanos se montan en ella, no conocen y van a parar al norte de la Florida o desaparecen después de días y días navegando vía norte. Así que una balsa vacía llegó a Irlanda. ¿Qué puede pasar? Ojalá que no haya sido una fatalidad, pero puede que estas personas hayan sido rescatadas y esa balsa no fue hundida, como normalmente se hace, que se hunden las balsas para evitar esto, y que la balsa siguió navegando por esta corriente hasta Irlanda del Norte. Así que curioso que una balsa cubana llegara a Irlanda.
Claro, seguimos pidiéndole a Dios, ¿no?, de que los ocupantes hayan sido rescatados por el servicio de guardacostas y que finalmente la barca avanzara por el mar
sola,
y llegara hasta ahí. Exacto. Pero son tantos los casos que todavía eso está por ver.
Apostamos a que sea esa la historia.
Claro que sí. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Y sí, cuando estabas leyendo eso, yo empecé a pensar en los balseros cubanos, ¿no?
Sí.
Y bueno, desafortunadamente eso ocurre, y yo lo que aspiro es a que no haya una situación en Cuba más, para que no tengamos los cubanos que estar pensando en emigrar, y sobre todo que haya tantas pérdidas de vidas humanas y tanto sufrimiento por los familiares de esas personas.
Me uno a ese pensamiento.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos la tertulia pues destacando que el gobierno cubano ha pagado más de 5,000 millones de dólares a sus acreedores en 2016. Todo esto según cifras oficiales y de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL, citadas por el Nuevo Herald. El diario agrega que pese al aumento del turismo, que reportó un aumento del 15% de sus ingresos para llegar a recaudar 1,200 millones de dólares, la economía cubana seguirá con números rojos en 2017. Entre los elementos que la mantienen abrumada está la crisis en Venezuela y la continuación del pago de la deuda externa. Tanto el gobierno cubano como la CEPAL pronosticaron que el Producto Interno Bruto crecerá un 2% en 2017. Sin embargo, el último reporte de Cuba Standard Economic Index señala que, lejos de eso, habrá un decrecimiento de entre 1,4 y 0,3%. El reporte indica que la reforma emprendida por Raúl Castro había prometido un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5,1%, luego se ajustó a 0,4%, pero el promedio real del crecimiento del 2008 al 2016 fue apenas de 2,3%. El economista Pavel Vidal, profesor de Colombia y antiguo funcionario del Banco Central de Cuba, es uno de los creadores del índice que predijo la caída de la economía cubana en 2016. Según los cálculos del especialista, el gobierno cubano habría dejado de pagar alrededor de 800 millones de dólares de deuda. Por su parte, también el exministro de Economía, José Luis Rodríguez, afirmó que La Habana sí pagó el monto anual acordado tras la reestructuración de la deuda externa con varios miembros del Club de París y acuerdos firmados además con Rusia, Alemania y Japón de forma independiente.
¿Usted sabe cómo se llama esto, amigo mío? hay que pagar, que este es el último tren. Si no, si vuelve a caer en impagos y vuelve a quedar mal, creo que le va a costar mucho trabajo al gobierno cubano salir de todos los ajustes y condonaciones de deudas que ha tenido.
La cuestión es dónde está el dinero. Miriam Leyva.
Lo que hay que ver es la situación que hay, que incluso Raúl Castro lo dijo en la Asamblea Nacional y el ministro también Cabrisa lo tuvo que informar, ¿no? Hay una situación que el gobierno no tiene dinero, no hay liquidez, que es como se llama. Uh-huh. Ahora bien, el hecho de que lograran la cancelación de la deuda, pues abre posibilidades de primero de darle credibilidad al gobierno para recibir otros créditos y para incentivar la inversión extranjera en Cuba. Pero quedó, aunque le perdonaron la mayor parte de la deuda que sencillamente Fidel Castro había dejado de pagar en el año 1986, pues eso fue acumulando intereses, ¿no? Y eso es lo fundamental que fue condonado. Queda una parte que es el principal, o sea, lo que había sido realmente los créditos iniciales que tiene que pagar. Hay que reconocer que, bueno, están haciendo un esfuerzo para pagarlo porque, bueno, si no reciben nada más. Pero indudablemente queda una parte y es lo que no se paga. Y lo dijo incluso Raúl Castro, que a lo que es a corto plazo, o sea, los créditos a corto plazo, esos que toman para comprar materia prima, algunas mercancías como alimentos y otras cuestiones que son fundamentales para, digamos, para el día a día o para el futuro tan inmediato como producir este año en Cuba cuando se traen las materias primas y también otros ya productos elaborados para el mismo turismo que depende fundamentalmente de las importaciones. O sea, eso es Raúl Castro dijo que se estaba tratando de pagar, que se había cumplido, pero que todavía quedaban compras pendientes. Inclusive agradeció a los proveedores de la paciencia para recibir los pagos. O sea, que de todas maneras, ya en cuanto a pago y compras para este año, está en veremos, digamos, los contratos. Y eso, por supuesto, incide tanto en la credibilidad como también en la posibilidad de incentivar producciones para el consumo interno y para exportaciones. O sea, que es una noria, se sigue dando vuelta a lo mismo. Entonces, la situación realmente este año es crítica. En esas condiciones, pues lógicamente, como dice, bueno, el economista Pavel Vidal y otros economistas, es muy improbable que este año haya crecimiento, pero indudablemente lo que se espera es que vuelva a seguir bajando, o sea, que no puedan crecer, que baje en vez de subir, que es prácticamente una recesión lo que hay en Cuba. Y esta es la situación que tenemos, que es muy, muy preocupante, y sobre todo porque el gobierno sigue sin hacer cambios sustanciales en el desarrollo de la economía en Cuba, inclusive proyectos de reformas muy limitadas, pero que tenían, no las han llevado a cabo, las tienen paralizadas. Y si siguen paralizados, bueno, ¿cómo se va a salir de toda esta situación?
Claro. Miriam, yo también, Amado, y a los oyentes, dejé un párrafo de la nota para agregarlo ahora que me parece muy importante. Y dice que para lograr volúmenes importantes de inversión extranjera y nuevos créditos en condiciones más favorables, el año pasado se planificó pagar alrededor de $5,299,000, que según la información brindada por la Asamblea Nacional, se cumplió, aunque no se pudieron pagar en tiempo al menos una parte de los créditos comerciales de corto plazo, dijo José Luis Rodríguez a Cuba Debate, al portal oficialista.
Claro. De todas maneras, yo creo que Miriam tiene razón y ya pasamos a la próxima noticia. Y es que, mira, se ha demostrado, si el gobierno cubano se metió en todas estas deudas externas, no fue simplemente por la decisión de Fidel Castro que dijo no pago más. Es que vivió toda la vida fiado, como decían los guajiros cubanos, vivía de fiado y nada, no pagaba y no planificaba pagar y además no podía pagar porque no había economía. Y entonces, simple y llanamente, ahora, ¿qué ha cambiado de la época en que Cuba era así a la de ahora? los cambios son demasiado tímidos. Y para cumplir y para poder tener un país con una economía, por supuesto, desbaratada, una economía que pues prácticamente no funciona nada, una economía donde el primer renglón del cubano, que es el azúcar, se eliminó, donde la agricultura no despega, las industrias no despegan, prácticamente la economía de Cuba es una economía de servicios, de turismo, y tampoco es nada del otro mundo. Recibir 3 millones de turistas no es nada para un país. Eso lo recibe cualquier centro turístico aquí en el estado de la Florida o en cualquier isla del Caribe. Vamos a ver cuántos turistas recibe Puerto Rico, República Dominicana, todas estas islas. O sea, no estamos hablando, hablamos los números solamente de Cuba, pero si los comparamos con el resto del Caribe, está muy por detrás. O sea, y así todo, para poder pagar 5,000 millones de dólares al año a los acreedores, pues prácticamente tiene que parar el país para poder cumplir con esto. Y al mismo tiempo, si no cumple, no hay nuevos préstamos y no va creando una confianza crediticia para el futuro. Es decir, es una situación que si no hay un despegue económico dentro del país y se acaba con la tibieza esta que existe, pues va a ser muy difícil realmente levantar el país de esa manera.
Cerca de un centenar de cubanos fueron interceptados durante el pasado enero en la selva del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia, y según se está informando, devueltos por las autoridades panameñas al país vecino, a Colombia. Los cubanos que pretendían cruzar Centroamérica en dirección a Estados Unidos no llegaron a pisar suelo panameño y fueron obligados a dar media vuelta por los agentes del Servicio de Fronteras, SENAFRON, como se le conoce, quienes no dependen del Servicio Nacional de Migración, explicó el director del mismo, Javier Carrillo, sin dar más detalles. Los medios locales publicaron la semana pasada los testimonios de varios cubanos que decían haber sido expulsados a la fuerza cuando ya llevaban algunos días hospedados en una comunidad panameña de Darién. Algunos cubanos señalaron que llegaron a ser maltratados por los agentes de SENAFRON y que fueron devueltos a Colombia incluso cuando gritaban que querían pedir asilo político en Panamá. La información no fue confirmada por ese cuerpo de seguridad y el director de migración, por su parte, dijo en declaraciones a la agencia EFE que desconoce lo ocurrido. A principios del pasado enero, Estados Unidos, como se sabe, anunció la derogación de la política de pies secos o pies mojados. Y según datos oficiales, Panamá recibió 27,000 cubanos en 2016. Cubanos que pasaron por ahí también estuvieron haitianos, africanos, asiáticos, entre todo ese grupo. Y señala la nota que además del centenar de cubanos en 2017 fueron deportados a su país de origen un total de 81 extranjeros.
Miriam Leiva.
En primer lugar, hay que un poco que dividir esta noticia, ¿no? O sea, desmenuzarla. Aquí el gobierno cubano lo que está haciendo es que en la televisión, por ejemplo, hoy mismo presentaron en el noticiero un reportaje diciendo que el gobierno, o sea, hablando de pie seco, pie mojado, en una forma que no pueden atacar al gobierno norteamericano porque lógicamente es un acuerdo que estaba impulsando el mismo gobierno cubano, y entonces no pueden acusar ahora a los americanos como siempre hacían, y lo que hacen es resaltar, bueno, que el gobierno de Panamá, el presidente panameño ha dado tres opciones, o sea, que continúen viaje, que regresen a Colombia o que pidan una permanencia temporal allí, y los que ya están. Ahora, no se habla de los que están en esa situación que ustedes acaban de narrar, de leer, ¿no? O sea, los cubanos que andan desperdigados por muchos países y que ahora están en una situación muy precaria y muy, digamos, incluso de peligro para sus vidas, estos cubanos. O sea, el gobierno cubano no tiene aquí condiciones tampoco económicas o de trabajo o de futuro para personas que regresen, ni garantías de verdad que la gente se sienta confiada en regresar, no tener problemas, poder encontrar trabajo. Pero una fuente, mire, muy, muy buena sería que el dinero que les quedan o que se les dé aquí las posibilidades de que hagan trabajo por cuenta propia, de que tengan pequeños negocios, de que tengan sus propias empresas, o sea, las pymes, pequeñas y medianas empresas o incluso personales y familiares. Pero vemos que no se amplían las categorías de trabajo por cuenta propia y sí se amplía la persecución a los cuentapropistas o las limitaciones o velar que si cobran más por esto o por lo otro, pero es la misma vuelta a la persecución, pero no a la apertura, y eso no le da garantía a los cubanos que están fuera, que además han hasta vendido, quizás no sean ni sus propias cosas, hasta casas de su familia, y está en una situación muy difícil.
Bueno, ahora vamos casi terminando la tertulia con una nota sumamente importante que llega a través de un informe de Amnistía Internacional y tiene que ver con lo que viene sucediendo en Siria. Dice que las acusaciones son graves y corresponden a crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, según la organización, que cita que entre septiembre de 2011 a diciembre de 2015, el gobierno de Siria ejecutó en secreto y en una cárcel, en una única cárcel, a entre 5.000 y 13.000 personas, en su mayoría civiles opuestos al gobierno. La organización afirma que durante ese periodo ahorcamientos masivos tuvieron lugar de forma semanal. Según Amnistía Internacional, esas ejecuciones fueron autorizadas al mismo nivel por las autoridades en Damasco desde 2011, cuando se enfrentaban a ese alzamiento en contra del presidente Bashar al-Assad, que ha sido aprovechado por grupos islamistas como el autodenominado Estado Islámico, el terrorista Estado Islámico. Con anterioridad, el gobierno de Assad ha negado la muerte o maltrato de prisioneros en Siria, pero, repetimos, 13.000 personas al menos murieron ahorcadas durante este tiempo en Siria.
Ahí, y ya pasó a Miriam, queda poco tiempo, pero los testimonios de Amnistía Internacional de las
terribles. Entrevistas
que son terribles. Por ejemplo, terribles. Personas que están tan delgadas, tan flacas, que cuando los cuelgan el cuerpo no les pesa suficientemente como para quebrar el cuello. Y entonces tienen que venir los guardias sirios y alarlos por los pies para poderlos quebrar. O sea, estamos hablando, estos son crímenes de una crudeza tal que cuando uno lo lee uno dice, ¿y esto está pasando actualmente?
El reporte lo titularon El Matadero Humano, ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Zainaya. También incluye imágenes satelitales que muestran el aumento de fosas comunes en los últimos años.
Miriam, cerramos contigo.
Bueno, imagínate, esto es una cosa patética, dramática, que ocurre en los estados de guerra, en las situaciones estas desesperadas que tienen algunos gobernantes para mantenerse en el poder. Y también hay una realidad. Ha habido allí métodos que... no se puede hacer comparaciones, porque el Estado Islámico ha sido tan cruel desde muchos años antes, que yo no estoy justificando crímenes por parte de nadie, pero sí quiero decir que a veces esas guerras, esas situaciones hasta de odio étnico, pues hace que se cometan esas cosas injustas, pero que sean vistas como para preservarse cada cual. Y bueno, hemos visto a las personas asesinadas, norteamericanos, europeos, de cualquier lugar, de manera injusta, sencillamente por ser un periodista con un traje naranja y que asesinado por el Estado Islámico. O sea, ojalá que no continúe una situación de guerra ni ahí ni en ninguna parte.
Claro que sí.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer de verdad contar contigo en este programa como siempre. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más.